González. Ya comienza El Revoltillo.
Que llegamos los cubanos.
Bienvenidos y muchísimas gracias desde ya por estar conectados con este nuestro programa de hoy, con esta tortilla que se rompe temprano acá en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo de informaciones y de noticias. En este hoy que se llama miércoles por la mañana, cuando faltan solamente 78 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Y vamos a ver cómo le podemos entrar a esta avalancha de informaciones y de noticias que nos han llegado hoy de todas partes, principalmente desde aquí, de los Estados Unidos, o desde la sede de la ONU, señores. Vamos a ver cómo digerimos esto, porque es muy tempranito para consumir una cosa como la que les voy a contar, y que de seguro que ya ustedes han estado escuchando, porque las redes sociales y todos los medios de comunicación, por supuesto, que han dado esta, llamémosle así, noticia como tal. El Consejo, o Cuba ha sido elegida dentro del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Asimismo, si a alguien se le ocurre un chiste mejor para hoy, por favor, estoy dispuesto a escucharlo. Cuando el fin de semana, ¿cómo se puede interpretar esto? Cuando el fin de semana la dictadura de los Castro ha encarcelado, ha arrestado a más de 20 cubanos solamente por atreverse a expresar sus opiniones. Eso pasó apenas este fin de semana, señores. ¿Cómo es posible? ¿En qué mentalidad o cómo se puede interpretar esto de que los derechos humanos de la ONU hayan, o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hayan puesto a Cuba como miembro de ese grupo? No solo Cuba, China, Rusia y Venezuela también están metidos en este potaje. Escuchen esto, lo que tuvimos que ser testigos nosotros el fin de semana. Hay una joven cubana, se llama Anameli Ramos, ella es historiadora de arte, y ella en su casa, estaba en casa de Luis Manuel Otero Alcántara, recibió la visita de una amiga. Cuando la amiga llega y va a entrar a la casa, aparecen unos patrulleros y aparecen unas señoras mayores y se le interponen a esta muchacha. Y no la dejan entrar, no solo no la dejan entrar, la introducen dentro de la patrulla de la policía y se la llevan prisionera. Esto fue lo que ocurrió. Escuchen esto, cómo se le enfrenta esta joven, una joven delgada, una joven, una mujer como tal, se le enfrenta a la policía y a estas señoras. Anameli Ramos, estas son sus palabras y su encontronazo.
Con... Esa es su casa, ella es su amiga, ella es su amiga. Pero qué injusto son. Esa es su casa, todos. Esa es su casa y tienen que respetarla.
Eso es ilegal, todo eso
es ilegal. Caballero, que falta de todo, caballero. Que injusticia, todos pagados. Katy, son de lo peor, son lo peor. Son lo peor. Son lo peor, mi peor. Son la escoria, ustedes son la escoria. Son lo peor. Lo peor, es qué triste que han llegado a ser, qué triste que han llegado a ser, engañados así, triste, es triste que sean viejos por gusto, triste que sean viejos por gusto, triste que sean viejos por gusto, han sido engañadas, traicionadas todas. No, váyanse ustedes, el país es de todos, el país es de todos.
Sácala.
Bueno, déjame explicarle un poco acá lo que está pasando, porque como es un video y lo que están escuchando es audio, primero hay unas señoras mayores paradas fuera de la puerta, por eso le está diciendo que lástima, qué pena que han llegado a esa edad con esa mentalidad, que no hayan madurado ni política ni humanamente. Y segundo, a alguien se le ocurre venir con estos lemas ya retrógrados y decirle a estos muchachos que se vayan del país. Y él le dice, ¿por qué me voy a ir? El país es de todo. Es lo que ustedes se han creído, ¿no? Pero además váyanse a un país donde durante tanto tiempo se ha prohibido que las personas salgan libremente del país. Pero bueno, todavía con estas consignas súper retrógradas de las que hoy tantas personas han salido a arrepentirse de lo que pasó, señores, son escenas que nos hacen recordar un poco la época de los años 80. Por eso cuando se piensa que el régimen puede que haya superado, cuando las Mariela Castro salen y dicen que esos tiempos de la UMAP y de las represiones y de cortarle el pelo a los que salían a escuchar a los hippies, a los que salían a escuchar la música y eran detenidos, que esos tiempos ya pasaron y que ya hoy en día ellos han madurado mucho. Este es el ejemplo clásico de aquí no se ha madurado absolutamente nada, y que es el régimen, el mismo régimen represivo y retrógrado de toda esa época. Y entonces le están diciendo, estoy tratando de explicarle acá, lo que hay son, muy importante esto, porque las imágenes no reflejan lo de esa época en la cual el pueblo apoyaba, y aquí tenemos que tener un poco de claridad, porque no podemos juzgar ni decir que el pueblo se le ha tirado a estos opositores para nada. Aquí lo que ellos están viendo son 4, 5, 6, 7 personas mayores que han sido utilizadas, son señoras mayores. Este muchacho le dice en un momento determinado, ustedes probablemente ni siquiera hayan comido hoy, han sido traicionadas, se lo repite varias veces, ustedes han sido traicionadas, despierten, por el régimen, no tienen ni siquiera energía para gritar, porque las señoras no tienen ni energía para gritar, es lo que se ve en la imagen, pero paralelamente a lo que ellas son utilizadas, estas señoras, pararse frente a la puerta para no dejar salir a esta muchacha, una no dejarle entrar, la otra no dejarla salir, mientras eso está pasando en el background, en la parte de atrás hay 2, 3 oficiales de policía que están metiendo a la fuerza a esta otra muchacha, una joven también, para que sepan dónde está la bravuconería de ese régimen, que se dice poderoso y que se dice estar hoy en completo control de lo que está sucediendo. Están abusando de una joven que sencillamente está queriendo entrar a una casa, una joven que se ve que no es universitaria. Ambas han estudiado en la universidad historia del arte, como ya dije anteriormente, aquí no hay ninguna pizca de delincuencia ni nada por el estilo. Pero vamos a seguir nada más escuchando la parte final, cómo termina esta historia. Escuchen esto.
Pero sácala y dejan entrar. Eso es una injusticia lo que acaban de hacer con esa muchacha.
Ella le dice sácala y dejan entrar porque la han metido a la fuerza dentro de un patrullero. Ahí cierran el sonido que ustedes acaban de escuchar, cierran la puerta del patrullero para llevársela. Escuchen esto.
Mira el tamaño y mira la de
le exige, miren el discurso ahora de este de Anameli, le dice, ¿cómo ustedes? Está pidiendo un poco de razonamiento a estos, a estas señoras, le está diciendo, ¿cómo ustedes todavía a estas etapas, en el siglo XXI, ustedes le pueden estar diciendo gusanos a otros cubanos? Señores, no se aprende, o sea, esto no aprenden, o aquí es que tenemos que interpretar esto de como es de verdad, no es que no se aprenda, estos son personas, como ya estoy diciendo, no hay que juzgar que el pueblo está haciendo, está participando en este tipo de repudio. Estos son 4 gatos que pusieron ahí en la puerta, por supuesto, con el apoyo de la policía, que está detrás de ellos defendiéndolo y dándole golpe a esta muchacha que le acaban de entrar en el patrullero. Estoy poniendo todo esto para que se sepa que es en el día en el que esto pasó ayer, antier, para que sepan que fue el día que estaban ellos reprimiendo, que es 10 de octubre, hace unos días. Esto es para que sepan, el mismo día, unos días después, Cuba ha sido seleccionado para entrar dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahora vamos a ver. Ahí está la criteria, él le dice, bueno, lo más racional que se le puede decir, estudien, civilícense, Esa es la realidad que se está viviendo en estos momentos, señores. Ahora, antes de ir a los amigos que ya están conectados y, por supuesto, que se esperados por decir sus opiniones al respecto, quiero decirles solamente una cosa. No debemos tomarnos esto. Esto es viejo, esto de elegir a Cuba. No es la primera vez, yo creo que viene pasando, esta es la quinta vez, yo creo, no sé cuántas veces ha estado Cuba, ha sido parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero esto hay que tomarlo, fíjense ustedes lo que había pasado anteriormente, el presidente, por eso a veces uno tiene que dar la razón al presidente Trump cuando dice sus cosas y está muestra cierta clarividencia con respecto a algunos asuntos. En el 2018 amenazó precisamente con quitarle el apoyo, el financiamiento, que lo más bonito de todo es que todo esto se hace con dinero americano, con dinero nuestro también, porque son los contribuyentes los que dan esa plata, los que estamos prácticamente manteniendo a los miembros de la ONU. ¿Y para qué sirve este consejo? Sino que está lleno de corrupción, de infiltraciones de todos los comunistas. Esto es penoso. Pero cuando el presidente dijo que quería quitarle el respaldo monetario a esa institución, pues enseguida muchas personas lo criticaron durísimo. La pregunta es, ¿va a hacer eco? Y por eso estoy diciendo que esto tenemos que tomarlo quizás como algo ventajoso, y les voy a explicar por qué. Ahora mismo los ojos del mundo tienen que estar puestos sobre Cuba y sobre la ONU, sobre esa organización que me imagino que debería retractarse, o por lo menos debería revisarse un poco. Y es buenísimo que estén pasando estas cosas y que estas noticias se divulguen por el mundo. La pregunta es, ¿creen ustedes que este tipo de noticias se va a expandir por el mundo, que el mundo entero la va a conocer? Pues miren ustedes que sí. El presidente mexicano, el expresidente Felipe Calderón, que estuvo en el poder, estuvo en México desde el 2006 hasta el 2012, lanzó en sus redes sociales una crítica al régimen cubano y compartió este mismo video que yo les acabo de exponer acá. El audio de este video, bueno, Felipe Calderón lo publicó en su cuenta de Twitter, ahí vamos con los amigos ahora, lo publicó en su cuenta de Twitter y escribió lo siguiente, dice Felipe Calderón: este es el régimen dictatorial cubano que algunos tantos tontos útiles defienden todavía. Eso fue lo que escribió Felipe Calderón. Yo creo que es muy positivo y yo creo que es un avance y una muestra, señores, de que estas cosas sí se pueden saber hoy. Si utilizamos las herramientas correctas, sí se pueden conocer en el mundo entero y pueden llegar a personas que pueden tener una influencia tremenda dentro de estos organismos corruptos de como son la ONU. Vamos con los amigos que están ahí conectados ya. Así que adelante. ¿A quién tenemos en la línea? Adelante. Sí. ¿Quién tenemos? Pues ese es el tema, señores. Ese es el tema que además que durante mucho tiempo hemos estado criticando. Todos estos grupos, agrupaciones que se hacen llamar, se hacen decir que son imparciales y que están ahí por el beneficio de los derechos humanos del mundo. Esto no es nada más que un lavado de gente que están cobrando dinero hasta por gusto, sencillamente haciendo nada. Y lo que han hecho todos estos países que tienen un ejercicio tremendo es infiltrar todas estas organizaciones. Y hoy en día, cuando usted ve este tipo de cosas, no es más que la respuesta de eso. Yo tenía una teoría que cada día la descubro un poco más con respecto a las infiltraciones comunistas en el mundo entero. Y durante mucho tiempo he tenido la sospecha de que nosotros hemos caído en una trampa que no empezó en el año 59, sino que a mí siempre me ha dado la cosquillita de que todo esto viene desde mucho antes. La conspiración de los comunistas para toda esta para que nosotros caigamos o hayamos caído en este periodo de 61 años de un régimen totalitario y comunista, yo creo que ha sido una conspiración que vino durante mucho tiempo antes, y precisamente por el Partido Comunista cuando empezó en Cuba en el año 1925. ¿Por qué digo estas cosas y estas sospechas de dónde vienen? Y miren ustedes si mis sospechas son están fundadas en una realidad o no. O sea, lo voy a hablar claro. Es una teoría un poco utópica, un poco rara, pero Alguien me la planteó una vez y me pareció un poco disparatada, pero yo hoy en día creo que tenía tanta razón. Y es el hecho de que probablemente Batista no haya sido más que un objeto, que haya un personaje más de lo que haya puesto el comunismo en nuestro país. Hay un libro que se llama El Soviet Caribeño. Ahora voy con ustedes, ya no entró otra llamada, pero déjenme terminar esta idea. Hay un libro que se llama El Soviet Caribeño, de un escritor cubano que se llama César Reynek Aguilera, que él habla precisamente de toda la conspiración comunista que había antes del 59, y cómo habían infiltrado, y por qué tiene que ver con esto que estamos hablando hoy, cómo habían infiltrado todas las organizaciones políticas dentro de Cuba, cómo el Partido Comunista había apoyado en un momento determinado a Batista, y Batista había sido también un complotado del Partido Comunista. Recuerden que dos ministros del periodo que estuvo Batista en el poder como presidente legítimo y democrático, que fue del 40 al 44, hubo dos personas que fueron ministros de él, que eran declarados, ¿no?, militantes del Partido Comunista, que eran Juan Marinero en este caso y Carlos Rafael Rodríguez. Fíjense ustedes, cuando Batista sale del poder, que además participaron en la Constitución del 40, etcétera, etcétera, cuando Batista sale del poder, ¿qué es lo que hace Batista en ese periodo después que sale en 1940? Pues da un recorrido por toda América Latina. Fíjense ustedes, un momento clave en los años 40, cuando el comunismo, esa era la etapa en que el comunismo estaba en su apogeo en América Latina, pues uno de los países que visita Batista es nada más y nada menos que Chile. Miren ustedes, eso fue en noviembre del año 44. Y Batista se presenta en la Universidad de Chile, la universidad donde está dando clases, donde está viene la presencia nada más y nada menos que uno de los comunistas más famosos de la época, que es el Premio Nobel de Literatura, Neruda, Pablo Neruda. Recuerden ustedes, Neruda estuvo muy involucrado con los comunistas en esa etapa de los 40. Pues Neruda es el que le hace el recibimiento a Batista el 27 de noviembre del año 1944. Y las cosas que le escribe Neruda a Batista, señores, es para alquilar barcones. Escuchen esto un poquitico nada más, les leo rapidito en la introducción del discurso de Neruda para recibir a Fulgencio Batista. Y saquen sus propias conclusiones acá. Dice, cuando la Tierra, como una inmensa rueda, gira y resbala en el espacio nocturno y la noche ha guardado los últimos rumores, el fuego de las batallas y el silencio de los hombres, una pequeña isla queda brillando como una luciérnaga en la selva. Una isla que al girar la Tierra deja un cometa fosforescente de luz y sonido, una cola perfumada de tabaco y corales, una atmósfera única en nuestra América, en que se juntan la alegría y la sombra como dos alas para que baile y vuele la isla con cuerpo de paloma. Estas cosas le está diciendo Neruda a Batista, a Fulgencio Batista. Perdón un momentico, Piño, voy con ustedes. Déjame con esta historia acá. Sigue Neruda hablando de Batista y le dice, pero no solo rumor y color hacen a Cuba, la hacen también sendero y sacrificio, áspera lucha y sangre. La hacen los hombres que, como él, que hoy saludamos, amarran en el alma toda la nacionalidad. Nacen con el alma envuelta en su bandera y ay de aquel que intente arrancarles un trozo oscuro de la piel del alma. La patria entera se desgarra y quebranta ante Fulgencio Batista, capitán de su pueblo. Estamos en presencia de Cuba. Nadie como él la representa tan poderosamente en este instante, y antaño unos pocos a quienes él continúa, dejaron dispersos los huesos en cárceles de piedra para que Cuba viviera. Ese es Neruda, señores, hablando de Batista. Sospechas acá muy contundentes, y ahora lo voy a leer aquí, voy rapidito con ustedes. ¿Con quién compara Neruda a Batista? Y miren ustedes, dice, así pues, este capitán de las islas, salido como la fibra y la greda de las raíces populares, pueblo el mismo, pueblo en su gracia, en su intuición y en su fuerza, puede mostrar con orgullo ese rostro moreno que se mantuvo firme para restaurar la patria del más delicado de los héroes de América, José Martí. ¿Y cómo pudo continuar Batista la obra de aquel intelectual soñador y preciso que toca los extremos límites de la sensibilidad y de la acción? lo hace porque otra hora ha llegado al mundo, la hora del pueblo, la hora de los hombres del pueblo, la hora en que Batista se confunde con los héroes populares de nuestra época. Y ahí menciona Yeremenko, Chukov, Cherniakovsky y Malinovsky, que hoy golpea y deshace las puertas de Alemania. Estos eran todos generales del ejército ruso que estaban en la... habíamos terminado la Segunda Guerra Mundial, año 44. Dice, los guerrilleros de España y de China, Tito y la pasionaria, esta es Dolores Ibarruri, esta la pasionaria, que era una comunista española de la Guerra Civil. Sigue Batista, y aquí termino. A Batista, en esta hora, que también, por desgracia, se ha caracterizado por incubar traidores y cobardes, lo ponemos en el marco de los americanos tales al lado de Cárdenas, este es Lázaro Cárdenas, el mexicano, y cerca de nuestro nunca olvidado heroico y calumniado sagrado e inmortal Luis Carlos Prestes, que fue secretario general del Partido Comunista de Brasil, este Luis Carlos Prestes. Miren, señores, nada más, y hago una relación de este comentario que estoy diciendo acá. Teoría mía, teoría infundada, no se olviden que Batista entró en el 52, Batista salió en el 59, nadie persiguió a Batista, Batista se montó en un avión con 100 millones de dólares y se perdió de Cuba, ¿ok? No estoy diciendo nada solamente, y miren lo que está diciendo Neruda, uno de los comunistas más famosos que tuvo América Latina, sobre todo en esa época. Miren con cuántos halagos, esto es un poema lo que ha escrito Neruda aquí, sobre Batista, señores. No sé si es teoría de la conspiración mía, pero a mí me suena. Recuerden que Fidel Castro atacó su cuartel Moncada y no estuvo ni 2 años preso. Muy sospechoso todas estas cosas, todo este engaño donde nos han metido nosotros. Y pongo este tema de la conspiración porque esto que ha pasado hoy en las Naciones Unidas, para que sepan ustedes dónde llegan los comunistas, dónde lleva este régimen y por qué hay que tener tanto cuidado cuando mucha gente nos acusan a los cubanos de ser paranoicos, de estar viendo fantasmas donde no hay, de tener las teorías de la conspiración y el miedo por todas partes. Yo conozco mucha gente que me han dicho que esos que llamamos nosotros las famosas ciberclarias, esas personas que escriben en las redes sociales cosas un poco ambiguas, a veces que tú no lo detectas bien. Yo tengo aquí en mis páginas, que yo tengo, yo no sé cuántos amigos tengo en las redes, en Facebook, gente a veces que conozco, gente que no conozco, pero bueno, pues, se llaman amigos así. Gente que en un momento determinado, cuando chequeas el historial, porque hoy en día, gracias a Dios, todo lo que escribes, pues de alguna forma u otra, si no lo borras a tiempo, pues se queda ahí grabado. Como muchos de ellos en un momento determinado escribían cosas negativas contra el régimen, y hoy de buenas a primeras han dado un cambio un poco brusco. Y me aclara un amigo que le comento esta preocupación y me dice que tienen órdenes de Cuba ahora mismo de hacer algunas cosas. Y entre ellas es de hacer una campaña fuertísima al presidente Trump. No estoy diciendo acá, cuidado, si usted está votando de forma democrática, usted tiene su candidato electo, yo respeto eso con la mayor sacralidad del mundo. Lo que estoy diciendo aquí sencillamente es que una de las cosas que le está apostando al régimen de Cuba, al régimen, el régimen castrista, es a la posibilidad de que el presidente Donald Trump no vuelva a salir electo. Eso ellos es primordial. Díganme lo que digan, a mí no me interesa si en otros asuntos, no quiero discutir el tema político interno de los Estados Unidos, estoy hablando de nuestra relación con Cuba y hay que dejar bien claro acá que una de las cosas que no quieren y por las que está apostando el régimen de los Castro es que no salga de nuevo Donald Trump. Vamos a venir con ustedes. Les pido disculpas que me he extendido un poquito por acá, pero creo que era importante solamente poner estos puntos sobre la mesa, ver de qué forma nosotros le podemos sacar provecho a esto que ha pasado en esta mañana de Cuba, haber sido elegido dentro del Consejo de Derechos Humanos de la noche, de la ONU, una infamia total, pero de la que ya estamos acostumbrados y no tenemos que verlo como una derrota. Vamos, cuando regrese la pausa voy directo con ustedes, los amigos que están conectados por allá, así que no se vayan y vamos a venir con más temas por acá, porque los tweets de Díaz-Canel siguen saliendo y siguen las críticas, y vamos a ver también qué está pasando con los médicos, los famosos médicos que están en Somalia presos, y cuál es la intriga, por qué tiene tanta intriga el régimen de los Castro, qué es lo que hemos podido averiguar hasta el momento. Vamos a una pausa y ya regresamos acá en El Revoltillo.
Radio Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy Girón los controles y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa. Les presentamos el boletín de noticias de esta hora. Líderes de grupos de la sociedad civil independiente cubana rechazaron la elección este martes de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nuestra colega Yolanda Huerga recogió sus reacciones en el siguiente reportaje.
La sociedad civil independiente cubana manifestó su rechazo a la elección del régimen de La Habana para su quinto mandato en el Consejo de Derechos Humanos.
El Centro Cubano de Derechos Humanos hace mensualmente un informe donde se reportan todas las violaciones de derechos humanos, las detenciones arbitrarias, y ahora han vuelto por las brigadas de respuesta rápida y los mítines de refugio. La corrupción de los oficiales que se roban los celulares, el dinero de las personas, le roban los zapatos. ¿Cómo es posible que Cuba va a representar a los 47 países que en el mundo tienen la obligación de velar por los derechos humanos?
Dijo la ex prisionera política Marta Beatriz Roque, coordinadora del Centro Cubano de Derechos Humanos.
Sabemos que desde hace ya un buen tiempo este consejo es inoperante para la defensa de derechos humanos y sí para respaldar y apoyar a regímenes totalitarios y autoritarios. Creo que desde la comunidad internacional se deben generar algún tipo de otro foro, otras instituciones que realmente sirvan para condenar a, dentro de ellos, al régimen cubano y otros más.
Resaltó Antonio González Rodiles, del Foro por los Derechos y Libertades. Por su parte, el líder de la propuesta 2020, Manuel Cuesta Morúa, concluyó.
Un régimen que no cumple con los estándares en materia de derechos humanos, no ha ratificado los pactos que firmó, no respeta su propia constitución, reprime a toda la ciudadanía, no cumple ni siquiera con los derechos económicos, porque la dolarización del consumo básico es dejar en la cuneta a la mayoría de los cubanos. Desafortunadamente, la comunidad internacional y las relaciones internacionales reflejan ese declive de las democracias a nivel global. Y eso supone un desafío para los ciudadanos. Debemos trabajar porque haya una reforma del Consejo de Derechos Humanos para que los ciudadanos tengamos una voz allí y también para que se cumplan esos altos estándares.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, María Cristina Labrada, integrante de las Damas de Blanco, considera que Cuba no es merecedora de ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque maltrata a los activistas que reclaman sus derechos.
Como dama de blanco, como mujer activista en Cuba, yo pienso de que Cuba no es merecedora de ocupar un puesto allí en ese lugar, puesto que en Cuba continúa la represión, continúan los maltratos contra los activistas de derechos humanos, contra todas aquellas personas que por pensar diferente ejerzan su derecho a la libertad, su derecho a la protesta, su derecho a reclamar lo que pensamos que es justo para el pueblo. Activistas de derechos humanos que han sido detenidos, otros que han sido sitiados en sus viviendas. Entonces, eso es una muestra más de que el gobierno no quiere bajar la cabeza, el gobierno no quiere respetar los derechos del pueblo. También tenemos dos damas de blanco, Aymara Nieto Muñoz, una mujer que ha sido encarcelada injustamente, fue golpeada injustamente por querer ejercer sus libertades, sin embargo, ella ha sido la que ha ido, a la que han llevado a prisión. Tenemos el caso de Marta Sánchez, una activista que por solamente decir yo no voto, ha sido encarcelada injustamente. Por eso en las prisiones están en condiciones infrahumanas.
Por otra parte, el disidente cubano Guillermo Fariñas, premio Andrei Sájarov del año 2010 a la libertad de pensamiento, lamentó con estas palabras al otorgamiento de un escaño al régimen de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos.
Creemos que estamos viendo más de lo mismo. Simplemente el Consejo de Derechos Humanos se ha convertido en el lugar de las dinastías totalitarias e intolerantes, de los totalitarismos, de las juntas militares. Realmente ese es el lugar que llevo, porque sean de izquierda, de derecha, sean teocráticas, unas se defienden a las otras. Yo no me sorprendo de ese resultado. porque está la complicidad ante los abusos y la violación de los derechos humanos.
Hasta aquí el boletín de esta hora. Sigan con el revoltillo.
El día de hoy me encuentro como siempre acompañado de estos dos seres tan amables y tan queridos. Por un lado, nuestro productor general responsable de lo que pase y no pase en este programa, Gran Fuente Viñoli, y a su lado ahí a 6 pies de distancia, respetando por supuesto siempre los parámetros de la pandemia. Hoy tenemos a Baby de la casa. Viñolito está ahí con nosotros hoy. Quiero, nos habíamos ido antes de irnos a la pausa, estábamos conversando. Escucha eso, estoy. Ahora, nos habíamos ido un poco con el comentario de esta noticia que nos ha despertado hoy, y es la elección, ¿no?, de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Quiero agradecerle también a todos los que están conectados. Fran Valdés, que me está mandando aquí mensajes a través de las redes de Facebook. Luis Ova, Carmen Suárez, José Pepe Trump. Es un Trump cubano. Milena González, Elba Sosa, toda, y aquí Hugo Álvarez, que me dice a los miembros de las Naciones Unidas, dice, por una bolsita de alitas de pollo son capaces de hacer cualquier cosa. Sí, señor, yo creo que se refiere a lo que estaban haciendo el acto de repudio en Cuba. Ni eso, Hugo, ni eso le dan. Es un tema tremendo esto de por qué reaccionan así y por qué hay todavía tenemos que llamarlos cubanos, porque nacieron en Cuba y hay que darle su respeto, pero es vergonzoso que a estas alturas también estas personas vengan con estos discursos tan retrógrados, dignos de ninguna época, pero bueno, cosas que en un momento determinado pudieron haber sido víctimas del engaño, pero que a estas alturas todavía se presten para hacer este tipo de manifestación, es muy triste. Vámonos con los amigos radio oyentes que están conectados, así que adelante, tenemos aquí en la línea.
Buenos días, Tony.
Buenos días. ¿Quién habla? ¡Hombre!
Humbertico por aquí, papi.
Oh, ¡hombre! Pero si se te extrañaba, hacía ya más de una semana que no hablaba contigo.
Sí, sí, Tony. Estuve un poquito ahí enfermo y...
¡Ah, caramba!
Y sí, estaba en reposo.
Bueno, pues, Tony. Espero que estés bien. Dime, cuéntame.
No, pero ya estoy mejor. Un saludo a todos mis hermanos en la isla, a los buenos cubanos. Y a todos los que están escuchándome en este momento.
Seguro, mi hermano. Cuéntame.
La ONU ya es, esto es una coña, ¿sabes? Esto es un relajo ya. Ya eso no merece ni siquiera, por una cuestión de, no sé, de que uno quiera resumir un poco de respeto hacia la ONU, ya es que ya eso no tiene función ninguna. El organismo está infiltrado por mucha gente que son afiliados o les gusta o les agrada o tienen alguna línea política a favor del socialismo internacional, y esa gente están infiltrados allá adentro. Pero también hay una cosa, Tony, que no se puede pasar por alto. Fíjate, la complicidad. Porque esto se llama complicidad, esto no se llama traición, ni se llama desconocimiento, ni inocencia. Esto ya se trata, Tony, simplemente de complicidad.
Sí.
Los países, cuando tú vas a un foro de la Unión Europea, excepto algunas cabezas que sobresalen para criticar lo que está pasando en algunos países, la mayoría de esos países europeos nos han dado la espalda muchísimas veces.
Sí,
y esta gente son los que votan a favor de Cuba en las Naciones Unidas. Los países africanos, la misma historia. Los países latinoamericanos, que fíjate, entre ellos está Perú, ¿ok?
Sí, sí, sí.
El grupo que representa, es decir, que el grupo de Lima, que apoya a Juan Guaidó y está en contra de Maduro,
claro,
apoya a Cuba en las Naciones Unidas. Entonces,
sí, sí.
¿Qué te dice esto, Tony? ¿Qué te dice esto? Mira, esto
sí,
es
no, que la corrupción ahí es rampante, pero hay una cosa que es la que a mí siempre me ha dado curiosidad y estoy dispuesto a dar muchas cosas solamente por averiguarlo, no porque quiera participar en eso, porque es un poco asqueroso desde el punto de vista humano ser partícipe de eso. Te voy a explicar cómo funciona el mecanismo, más o menos lo que sé. Ahí existe lo que le llaman el cabildeo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo te doy esto a cambio de que tú me hagas esto, ¿no? Y hay un tipo intermedio entre ambos que les piden cosas. Por ejemplo, si Alemania quiere el voto mío en Naciones Unidas, pues yo lo chantajeo y le digo, mira, Alemania, yo te doy el voto en eso que tú quieres, pero lo único que yo te pido es que votes a favor de que Cuba y Venezuela estén en el Consejo de Derechos Humanos. Y a Alemania le importa tres pepinos que Cuba y Venezuela estén, y dice, bueno, pues dale, si yo lo que voy a tener puede hacer beneficios por otro lado, pues yo pongo mi voto así. Ahora, la historia que me contaba alguien hace mucho tiempo atrás, que el arma número uno de Fidel Castro, primero, durante mucho tiempo fue el auspicio que tenía de la Unión Soviética, que tenía un poder tremendo. Recuerde que ahí hay miembros que son permanentes de la Unión de la ONU, que está entre ellos, está China, está y Rusia también, lo heredó de la época de la Unión Soviética, que eran las potencias grandes que habían. Y estos personajes en ese tiempo era eso. Y lo otro, fíjate, muchos países latinoamericanos, Fidel Castro los tenía chantajeados, porque lo que había creado Fidel Castro era una mafia dentro de todo el continente. Y esto me lo aclaró alguien que estuvo metido dentro del régimen. Y me decía esto, me decía, Tony, todos los países, todos los presidentes estos que habían salido en Latinoamérica le tenían terror a Fidel Castro, porque Fidel Castro le podía sabotear, le puede mandar fácilmente terroristas a esos países y le complicaba la presidencia. Lo mismo le armaba una guerrilla en Bolivia, que se la podía armar en Nicaragua, que se la podía armar, que lo hizo, ¿no? En Ecuador, y ellos no querían problemas. Entonces preferían, decía, bueno, mira, déjame no meterme en lío con este tipo que es un delincuente y me va a mandar para acá bombas y gente que me va a meter atentados y cosas. Y déjame dejar las cosas, porque además tenía su historia Fidel Castro, porque yo sé que todas las guerras, yo creo que hubo en toda Latinoamérica, Fidel Castro estuvo, incluso hasta en las Islas Malvinas, cuando la guerra, y ahí hay grabaciones de eso, las Islas Malvinas, Fidel Castro tenía un submarino que le habían dado los soviéticos después que se había acabado el famoso crisis, la crisis de los misiles, que le quitaron todos los armamentos a Fidel Castro, etcétera, Khrushchev, le dejaron un submarino ahí viejo que estaba todo instalado, pero bueno, para dejarle algo le dijeron, mira, quédate con el submarino ese. Y Fidel Castro, y hay grabaciones de eso, donde el embajador de Cuba le propone a uno de los tipos, además de esto, que eran del régimen de militares que hubo en Argentina, le propone en esa época decirle, mira, si tú quieres yo te puedo prestar un submarino cubano que tenemos nosotros por orden de Fidel Castro. Hay grabaciones de esas llamadas telefónicas hoy que se han desclasificado en Argentina. A ese nivel estaban, le tenían terror, pánico. La pregunta que me hago un vez a estas alturas, y es lo que yo quisiera enterarme, ¿cuál es el arma que tiene todavía Cuba para convencer? Olvídense ustedes de argumentos, la lógica ahí no impera por ninguna parte, no solo Cuba. Miren Venezuela, que hay muchas más acusaciones, incluso de la misma Michelle Bachelet, que hoy en día tiene un cargo dentro de la ONU, que ha dicho y ha acusado a Maduro de violar los derechos humanos. Maduro también ha salido electo en este Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Yo lo único que quisiera, y ya te digo, por un problema de curiosidad, no porque me interese ni quiero que cambie, por mí ya que sigan con ese nivel de corrupción, nosotros lo que tenemos que tener una posición, nosotros digo, el mundo entero debería tener una posición y darle el lugar que se merece la ONU, que es el de nada, y quitarle todo el dinero que ellos, que ninguno produce absolutamente nada de dinero, deberían quitarle todos los fondos para que se lo sientan de verdad. Pero la pregunta que yo quisiera hacer nada más y enterarme así por lo bajito, decirle, mira, yo no se lo voy a decir a nadie, pero por un problema de curiosidad, chicos, ¿cómo es que se negocian las cosas aquí dentro de este evento, este acaparamiento de corrupción aquí? Nada más que por enterarme, hombre. Adelante.
No, Tony, mira, si tú vas a la raíz de todo esto, en un tiempo hubo corrupción y había un propósito de dame que yo te doy y mira, no me desestabilices el país y yo te voy a votar y que no, eso ya se acabó,
¿Y qué es lo que hay ahora?
En la ONU lo que hay es unos personajes que representan a sus países, son personajes pro-socialistas, pro-comunistas, que todavía sueñan con esa ideología, y esta gente le están haciendo un daño no solamente a la libertad y a los derechos humanos en el mundo, se están haciendo daño a ellos mismos. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Tony, la ONU ahora mismo, si tú mides la credibilidad de ese Consejo de Derechos Humanos, Eso debe estar ahora mismo más abajo del piso. ¿Ok? Claro. Y cuidado, ojo, porque si la ONU sigue haciendo estas decisiones y tomando este rumbo, va a llegar el momento que la ONU le va a pasar lo mismo que a la Triple Alianza. ¿Te acuerdas de la Triple Alianza?
Sí, claro.
Le va a pasar lo mismo. Van a perder tanta credibilidad que van a ser eliminados. Porque ningún país, incluyendo Estados Unidos, que es el que más paga, y entre ellos estamos nosotros, estamos pagando los contribuyentes de este país para que esa gente esté ahí representando supuestamente los derechos de las personas en el mundo. ¿Ok? Esa gente está recibiendo dinero con montones de los Estados Unidos.
Sí,
yo insto públicamente desde esta emisora al gobierno de los Estados Unidos que le ponga ojo a eso y que le quite todos los fondos a las Naciones Unidas, y le pido un poco más, si se puede hacer, que los expulse de Estados Unidos, Tony.
Sí, señor.
Porque ya es una falta de todo. Es una falta de vergüenza, es una falta de respeto, es una falta de todo. Han puesto a lobos a cuidar ovejas, Tony.
Sí, señor. Así
y me duele grandemente, te explico.
Sí.
Porque los que están sufriendo dentro de mi isla, ¿okay? Que no es de los Castro, es mía, es tuya y es de todos los cubanos, ¿okay?
Claro,
los que están sufriendo allá adentro, ahora mismo se deben sentir completamente desprotegidos, Tony. Completamente desprotegidos. Se deben sentir solos, abandonados por un organismo que debería velar por sus derechos. Eso es lo que está pasando ahora, Tony.
Claro. Sí. Yo, mira, por eso te dije, yo creo que aquí lo que hay que sacarle un poco de provecho a esto, y lo mejor que hay que hacer es precisamente poner en contexto y acusar, y donde quiera que se pueda revelar videos e imágenes y testimonios de las cantidades de violaciones de los derechos humanos que están habiendo en Cuba, pero que les caiga en manada eso, en bandadas de videos y de imágenes, y todo lo que pueda aportar para que llegue, que mira esto. Por eso estoy diciendo que mientras más se publiquen estas imágenes, mejor es, y más susto va a tener el régimen. ¿Por qué es bueno, hombre? Porque en un momento determinado, mire, el expresidente, ustedes pueden tomar, bueno, un expresidente está fuera de pantalla, etcétera, etcétera, pero es importante que el expresidente de México, Felipe Calderón, haya tomado su plataforma, que además tiene millones de seguidores en esa plataforma, y ha publicado y ha dicho, este es el engaño de los derechos humanos de Cuba. Ahora que lo acaba de publicar hoy, mira qué conveniente, eso lo van a ver millones de personas, y es el mismo video que yo les acabo de poner, el sonido acá, en el que sencillamente, pero además, más explícito, porque no solo el sonido, es la imagen también, en el que la policía está golpeando a una joven, una mujer, le está golpeando a una joven que quiere entrar sencillamente a una casa, ¿ok? Aparte, un intelectual, una persona, un joven estudiante de la universidad, aquí no hay nada de que se trate de una delincuente ni nada por el estilo. Y mira el otro discurso coherente de esta otra muchacha que le pide, por favor, a esas otras señoras mayores que están ahí, le dice, no, por favor, no hagan esto, miren la etapa, no lleguen a la edad que ustedes han llegado con esa inmadurez política, no se deben manipular más, ustedes han sido utilizados, ustedes han sido traicionadas por esa revolución que ustedes defienden. Se están muriendo de hambre, muchas no tienen ni deseo de ni ánimo para gritar, porque probablemente no hayan ni desayunado, y sigan diciendo barbaridades, cosas retrógradas, como llamarle gusano. Digo, ¿cómo usted le van a un cubano le va a llamar gusano a otro? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por sencillamente expresar un criterio. ¿Estamos locos o estamos locos? Pero además, imágenes de esas, mira, ahora mismo yo estoy acá pasando nada más de forma espontánea. Aquí hay otro, un auto de repudio a Tania Bruguera, la otra. Y miren ustedes qué nivel es.
¡Bajanda, perra! ¡Mercenaria! ¡Mercenaria, fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, gusanera! ¡Afuera! ¡Afuera, gusana! ¡Mercenaria! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Pide!
Esto también, estas imágenes, es esto es a una muchacha también, a Tania Bruguera, una artista también, y aquí la han agarrado una manada. Vuelvo acá, y esto es muy importante, este no es el pueblo, esto no es la masa, estos son los cuatro gatos que están ahí haciendo bulla, sabe Dios si pagados, que a veces ni le pagan porque son tan humildes perros mentalmente, como dice un amigo mío, la única crisis, que la única cosa que le critico a la medicina moderna es que no se ha inventado todavía el Pepto Bismol para el cerebro, y es que estos tipos están siendo manipulados, y mira lo que salen a gritarle a una muchacha que está caminando por la calle, por una calle de La Habana, Tania Bruguera, todo el mundo la conoce. A ver, que me digan algo, esto es bueno que estas imágenes hoy recorran todas las redes sociales, y sobre todo en un día como hoy tan importante, yo pienso, para el bochorno de la ONU en general, yo pienso, y para todos los que votaron a favor de esta organización. Ya vamos a escuchar esas críticas, sobre todo en España, que se la cantan también, que España también votó a favor, pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque en España se la cantan muy bien al régimen, al gobierno, en este caso de España, y se la cantan bien en los medios de televisión, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es importante, Umbe, y los amigos que están escuchando, que utilicemos esto. Esto es una, yo pienso, con que se puede ver de una forma negativa, al mismo tiempo a mí me parece que no es tan negativo, fíjate, porque esto pone más en el tapete el tema de los derechos humanos en Cuba. Esto que se haya cometido, esta infamia, esto produce una energía que es tremenda, para que sepa, esto produce emociones, y las emociones a veces son buenas canalizarlas en favor de uno. La emoción que produce, por supuesto, que hoy en día todo el mundo en el planeta, los 7,000 millones de personas que viven en este planeta, yo estoy seguro que tienen una opinión, y creo que coincide, apuesto yo, casi más del 98% de que toda esa población en el planeta coincide con el criterio que estamos diciendo nosotros. Que esto ha sido una blasfemia, esto ha sido el chiste del día, yo pienso que ha sido esto que han hecho las Naciones Unidas. Umbe, vamos con
eso. Mira, hermano, yo a veces me pongo a analizar ciertas cosas en mi cerebro, ¿no? Y a veces yo pienso, fíjate, déjame aclarar una cosa primero.
Sí.
Esto no es para, esto que sucedió no es para bajarle la moral a los cubanos justos, a los cubanos que quieren a su patria, a los cubanos que aman a su familia en Cuba, que tienen familia, hermanos, madre, padre. Esto no es para bajarle la autoestima al cubano de a pie.
Claro que no.
Esto debe servir una vez más para ponernos mucho más verticales ante la dictadura, ¿ok? Porque
sí. Yo
siempre te digo, Tony,
sí, sí.
El pueblo cubano es dueño de su destino.
Sí,
nosotros somos los dueños de nuestro destino. A nosotros no tenemos que esperar que nadie nos quite la dictadura encima. Nosotros tenemos que ser los responsables de que esa dictadura salga del poder, que sean juzgados los que tengan delitos de sangre, que sean juzgados ante los tribunales y que paguen, que yo dudo que puedan pagar, Tony, porque la mayoría de ellos tienen más de 80 años ya, ¿ok? Dudo eso, pero quisiera que el pueblo, mi pueblo querido, que está allí sufriendo las consecuencias, que no se amilanen, que sigan luchando, que sigan denunciando, que sigan poniéndose verticales, que no cooperen con la dictadura, simplemente que no cooperen con la dictadura. A esa juventud que se ha despertado, Tony, porque se ha despertado, la juventud cubana se ha despertado, ¿ok? Y eso el régimen le tiene terror, pánico, ¿ok? No, es que esos jóvenes son el futuro de Cuba, son la esperanza de la libertad de Cuba, ¿okay? Porque ya la mayoría de nosotros, ¿qué puede vivir más? 20, 30, 40 años. Tony, los jóvenes que están ahora son los responsables del futuro, de su futuro, de vivir en una Cuba libre, democrática, una Cuba que puedan tener y soñar y puedan desarrollarse. Ellos son los responsables. Que no se amilanen, Tony, que sigan para adelante para acabar de una vez de borrar de la faz de la tierra a estos ingenízaros que no son ni cubanos. Yo siempre te lo he dicho, esta gente no los parió una madre cubana, a esta gente los parió un alien, ¿okay? Esta gente no puede ser cubana,
sí,
que no aman a su país ni aman a su pueblo.
Así mismo, mi hermano. Vamos a ver, hombre, estoy loco por entrar acá. Y una vez que termine el programa, me voy a meter un poco en las páginas, porque yo estoy seguro que hoy se han comido Díaz Canela, pues, ha tuiteado ya, por supuesto, este gran logro. Ha puesto Cuba elegida por quinta ocasión como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de las mentiras y patrañas imperiales, dice él. El mundo dice que reconoce a Cuba y le admira y respeta por su firmeza con sus convicciones y su ejemplo. Pero hay que ver lo que le han escrito aquí abajo y el avalancha que hay acá de millones. Probablemente hoy explote en el Twitter de este hombre. Nos vamos, se nos acabó el día. Gracias, Humbe, te agradezco muchísimo, igual que a todos los amigos que han estado conectados por acá en este histórico día, que vuelvo y repito, señores, decía Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Y es precisamente eso lo que se ha visto hoy, como se vio durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cómo era posible que el mundo tan civilizado cayera en una monstruosidad como la que cayó. Estas cosas, por eso hay que defenderlas, no confiarse nunca, señores, porque somos muy sensibles a cometer errores que ya hemos cometido en un pasado. Vamos a ver cómo transcurre este día de hoy con esta noticia. Vuelvo a agradecerles a todos ustedes, los que han estado comunicados con el programa y los oyentes que han estado desde Cuba también escuchando. Vamos a refrescar, mañana vamos a venir porque esta noticia, por supuesto, que está muy fresquecita. Vamos a ver los resultados y vamos a ver lo que pasa. Para refrescar un poco al final de aquí del programa, vamos a recordarle que hoy, un día como hoy, que es 14 de octubre, pero el año 1940, nació el cantante británico Cliff Richard. Fue uno de los primeros del rock and roll y del pop inglés. Actuó en series de televisión como aquella famosa Star Academy, Academia de Estrellas, en el 2005. Y seguramente se recuerdan del gran éxito este que le vamos a poner un fragmento ahora. We Don't Talk Anymore. Vamos a escucharlo. Nos vamos. We don't talk anymore, pero we keep talking here, definitely. Es lo único que tenemos que hacer. Me despido de ustedes. Gracias, gracias a todos. Aquí Hugo Álvarez, que me está diciendo cómo conseguir el Twitter. Apoyo eso, de mandarle a los miembros del Consejo y a todos los que votaron, por supuesto, las imágenes. Un bombardeo de imágenes de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Eso es lo que tiene que venir ahora a continuación. Ese debe ser el plan. Así que vamos a ver mañana, vamos a darle continuidad a esta noticia y a muchas más. Así que gracias, amigos, como les digo todos los días, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Viva Cuba Libre y nos escuchamos mañana. Gracias. We'll be right back.